El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes. En Europa y Latinoamérica, La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros. Como siempre, para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y después las noticias semanales. Los siguientes programas son Hoy en la Historia, el punto culminante de esta semana, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea, y el último es El Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. Los residentes de Jakarta pronto podrán obtener un número de cola para solicitar o renovar sus pasaportes en línea bajo un nuevo servicio que entrará en vigor a partir del 16 de mayo. Los solicitantes de pasaportes pueden descargar la aplicación Passport Queue a través de sus teléfonos inteligentes. El servicio de solicitud en línea todavía está en una fase de prueba y por el momento solo será válido en la oficina de migración de la clase 1 de Jakarta Meridional. El secretario general de la Dirección General de Inmigración, Freeman F.C. Auran, dijo que el servicio fue proporcionado porque durante todo este tiempo la gente tuvo que hacer largas filas en las oficinas de inmigración para renovar sus pasaportes o para solicitar nuevos documentos. Freeman dijo recientemente que la solicitud de pasaporte está base en línea. Por lo tanto, los solicitantes pueden acceder al sistema de colas a través de sus teléfonos inteligentes. Por el momento, solo los teléfonos Android pueden acceder al sistema. Con el programa sistemizado, él dijo, los solicitantes tendrían un horario bien arreglado en qué día o qué hora deben venir a las oficinas de inmigración para someter sus documentos de la aplicación del pasaporte. Así que allí no sería una cola larga. Freeman dijo también que el tiempo asignado y el número de solicitantes atendidos por hora serán arreglados por el sistema. Vamos a limitarlo para que cada hora los servicios de pasaporte se proporcionara para solo 50 personas. El Ministerio de Turismo presentará un foro empresarial de turismo en Batam, en la provincia de las Islas de Río, el viernes 12 de mayo, en cooperación con la Oficina Local de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, o Kadin. En un comunicado emitido el jueves 11 de mayo, Esti Reko Astuti, la Junta para el Desarrollo Turístico en el Ministerio, dijo que el Foro Empresarial de Turismo de Batam de 2017 se llevará a cabo para promover y desarrollar el turismo en la isla, que ofrece atractivas playas, vida nocturna y el compras de duty free. Dijo que se espera que los empresarios desde Singapur, Malasia, China y varias regiones de Indonesia participen en este foro de turismo. Agregó que las asociaciones empresariales relacionadas con el turismo, tales como la Asociación Indonesia de Hoteles y Restaurantes, la Asociación Nacional de Aerolíneas de Indonesia, la Asociación Indonesia de Viajes y Agencias de Viajes, el Gobierno Provincial de las Islas de Río y los funcionarios de Batam Industrial Utilization Body también se espera que asistan. Mientras tanto, el ministro de Turismo de Indonesia, Arif Yahya, dijo en la declaración que el turismo es la nueva forma en que el gobierno busca atraer inversiones. Afirmó que el turismo no es menos importante que la inversión en infraestructura. Esto podría atraer la inversión nacional o extranjera. El ministro de Turismo de Indonesia, Arif Yahya, ha instado al gobernador de la provincia de Sulawesi del Sur y el alcalde de Makassar a cooperar en el desarrollo de la ciudad como un centro de aerolíneas para impulsar el turismo en Indonesia. En términos de economía y geografía, Makassar es visto como el lugar perfecto en la parte oriental del país porque puede ser diseñado para ser similar a Singapur, Dubái y Hong Kong. Uno de los beneficios de convertir Makassar en una ciudad central es que puede ayudar a promover los distritos de Wakatobi, Isla Selayar, Raja Ampat, Morotai y el Parque Nacional Taka Bonerate. El ministro Arif Yahya dijo recientemente durante el lanzamiento del Foro y Festival Internacional de Makassar 8 de 2017 en el edificio del Ministerio de Turismo en Yakarta, que Makassar será un centro para las islas circundantes y también va a mejorar el turismo marino allí. El operador portuario estatal de Indonesia, PT Pelindo II, registró un aumento en sus ingresos, ganancia y tráfico de contenedores en el primer trimestre de este año, atribuyendo el logro a la mejora de la economía. En el periodo de enero a marzo, la compañía registró ingresos de 2,3 billones de reales o 172,4 millones de dólares estadounidenses en ingresos, un 21% desde 1,9 billones rupias en el mismo periodo del año anterior, mientras que sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización aumentó en 3,4% a 908 mil millones de rupias. El presidente director de Pelindo II, Elvin Masasia, dijo en Yakarta el jueves que está directamente relacionado con la mejora en la economía de Indonesia, así como el flujo interno de comercio. Elvin dijo también que está relacionado con el aumento en el volumen de tráfico de contenedores, que saltó a 1,71 millones de unidades equivalentes totales, de 1,44 millones de TEUs el año pasado. Mientras tanto, el aumento también se observa en su tráfico de contenedores sin contenedores, que aumentó a 7,06% a 7,88 millones de toneladas. 6 ciudadanos japoneses han sido deportados a su país de origen a través del aeropuerto de Sentani, Jayapura, Papua, por supuesta utilización indebida de visados. El jefe de la Oficina de Inmigración de Jayapura, Yopi Watimena, dijo en Jayapura el jueves que se encontraron los 6 ciudadanos japoneses haber tomado ilegalmente imágenes para un documental en Wamena. No tenían visas de periodistas necesarias para llevar a cabo tales actividades. Ellos vinieron a Wamena para hacer una película sobre tribus indígenas en Papua. Grabaron varias escenas en las comunidades tribales de Korowai y Mamuna en el área remota de sudeste Papua, antes de que se trasladaran a Wamena y fueran arrestadas allí. Los 6 japoneses se identifican como Toba Takashi, Kanemitsu Toshiya, Takezawa Yoshihiro, Konsonoryo, Tai Kakuma y Sugai Suichi. Yopi dijo que Takashi llegó a Yakarta el 1 de mayo, mientras que los otros 5 aterrizaron el 2 de mayo. Fueron arrestados en Wamena el 8 de mayo, dijo Yopi. Se les acusó de violar el artículo número 122 de la ley número 6 de 2011 sobre inmigración. Las exportaciones de productos de aceite de palma aumentaron un 23,5% interanual a 8,02 millones de toneladas en el primer trimestre de este año, según datos de la Asociación Indonesia de Productores de Aceite de Palma, o GAPKI. El director ejecutivo de GAPKI, Fadil Hasan, dijo en un reciente comunicado de prensa que la cifra se debe al aumento del consumo mundial de aceite de palma, junto con el aumento de la población. Las exportaciones solo en marzo disminuyeron un 5% mensual a 2,53 millones de toneladas debido a la desaceleración de la demanda global, especialmente de la India y China, a las que exportaciones cayeron un 27% y un 18% respectivamente. Las exportaciones de aceite de palma a la India y China representaron 430.030 toneladas y 322.140 toneladas respectivamente. Se espera que la India continúe reteniendo la compra de más aceite de palma y almacenen más aceite de colza, en lugar de que los aranceles de importación en este último se bajaron a 10% de 30% a partir del 1 de abril. Los aumentos de exportación fueron reservados para los Estados Unidos y la Unión Europea con 52% y 27%, o 83.380 toneladas y 446.920 toneladas respectivamente. Solo para marzo la producción solo aumentó un 10% a 2,9 millones de toneladas, por lo que las acciones cayeron un 27% a 1,4 millones de toneladas. Mientras tanto, los precios del crudo del aceite de palma han continuado cayendo a un promedio de $683.90 estadounidenses por tonelada, moviendo entre $655 y $717.50 estadounidenses en abril. Luego de permanecer entre $685 y $750 estadounidenses el mes anterior. Gabke pronostica que los precios oscilarán entre $680 y $720 estadounidenses por tonelada a lo largo de mayo. El segundo festival y foro de Makassar Internacional de Ocho tendrá lugar en la capital de la provincia de Sulawesi Meridional del 6 al 10 de septiembre. El alcalde de Makassar, Dani Ramdan Pomanto, dijo recientemente en Depok, Java Occidental, que el festival de cinco días, llamado 8F, contará con más de 100.000 actuaciones artísticas que van desde la moda a la escritura de ficción. Se esperan más visitantes este año en comparación con el evento inaugural del año pasado. Dani dijo que el gobierno local se ha fijado un objetivo para atraer a 1 millón de visitantes al festival de este año. Mientras tanto, el ministro de Turismo de Indonesia, Arif Yahya, dijo que el objetivo está al alcance porque los organizadores del festival han presentado un concepto más atractivo. El ministro Arif Yahya dijo que el año pasado el festival logró atraer a 300.000 visitantes, superando el objetivo inicial de 60.000. El objetivo de 1 millón de visitantes de este año parece alcanzable. Él se convenció de la apelación del festival después de ver presentaciones de actuación en vivo durante el evento de lanzamiento. También estuvieron presentes representantes de las embajadas de los Estados Unidos, Venezuela, Marruecos, Myanmar, Alemania, Georgia, quienes quedaron impresionados con las previsiones. Sin embargo, el ministro sugirió que los organizadores escogieran 3 de los 8 elementos del festival para promover como una forma de aumentar el número de visitantes. El ministro Arif Yahya dijo que la comida, la moda y la artesanía son los 3 primeros elementos. No significa que los otros no son tan importantes, pero todavía carecen de valor comercial en comparación con los 3. Y así son las noticias.
Oyentes, estas son las noticias semanales, un programa que presenta información de todo el país en una semana. Esta vez vamos a informar la celebración del Festival del Día de Vesak o Waisak en Indonesia. La primera noticia llegó desde Jambi. Festival del Templo de Moro Jambi en la provincia de Jambi se llevó a cabo el día 11 hasta 14 de mayo de 2017, llevado a cabo en conjunción con la celebración de Vesak del año 2561 para aumentar la visita de turistas en la región del templo. En la organización del festival, el alcalde de la Regencia de Moro Jambi, en colaboración con los organizadores de Wesak, así que se cree que el festival sea capaz de atraer muchas turistas. Festival del Templo Moro Jambi, que tuvo lugar en el sitio del templo, que cubre 7 áreas de tierra en el pueblo de Dusun Baru, Danau Lamo, Moro Jambi, Kemingking Luar, Kemingking Dalam, Teluk Jambi y Dusun Mudo. Una de las actividades es lanzamiento de linternas al aire. Este evento se llevará a cabo antes de amanecer el jueves 11 de mayo. Según el organizador de Wesak en el Templo Muaro, Darmawan, cerca de 3.000 monjes asistieron al lanzamiento de linternas. Miles de otros residentes también participaron en este evento. En unos pocos siglos atrás, el templo Moro Jambi era un centro de educación de la doctrina budista. Maestra suprema de budista Atista de Tíbet se dice que jamás se quedaba quieto y estudiaba en el templo Moro Jambi, Sumatra, durante 11 años o alrededor del año 1011 hasta 1023 de Cristo. La siguiente noticia viene de Bali. Cientos de budistas en Vihara Giri Manggala, pueblo Alasankar Buleleng, Bali, celebran el Día Santo de Wesak con la cultura y la tradición balinesa. Presidente de Vihara Manggala Giri, Romo Ketut Widiasa, dijo que la aculturación en el pueblo ha existido desde hace muchos años. No hay distancia interlímite hindús y budista en el pueblo. Todos convergen en la tradición y la cultura de Bali. Romo dijo, cada celebración de Waisak o Wesak, budistas se reúnen a hacer ofrendas, ayudado por la gente de Hindú. Formas y medios de la ofrenda fue esencialmente la misma con algún tipo de ofertas que existen como ofrendas de sacrificio, gebogan, platillos siada y algunos otros tipos. Además, la comunidad también ayuda a organizar el monasterio, así como el mantenimiento de la seguridad. Y el orden en el monasterio es coordinado directamente por pecalang. No solo eso, la celebración Waisak de la tarde estuvo animada por algunas actuaciones de danza balinesa y también gong kabiar o actuaciones de percusión de instrumentos de música tradicional balinés. La última noticia viene de Magelang, Jawa Central. Segundos de Wesak del año 2561 se llevaron a cabo sin ceremonia en el Parque Lumbini Dharmasanti Borobudur, Magelang, Jawa Central el jueves 11 de mayo de 2017 por la mañana. Sin embargo, no impidió que miles de personas y comunidades a participar en estas actividades religiosas solemnes. Los budistas que vienen no solo de diversas regiones de Indonesia, sino también de otros países como Laos, Vietnam, Singapur, Bangkok, Bangladesh, Japón y los países de Europa y América. También vienen en una variedad de asamblea o sangha budista. Segundos de Wesak, iniciado por el lanzamiento de 1999 linternas en el Parque Aksobia, el Templo de Borobudur. Oraciones y esperanzas puestas en cada linterna para volar hacia el cielo. Por otra parte, el canto sagrado o la oración es conducido por el consejo. A continuación, realizan la circunvalación o alrededor del templo de Borobudur sin dejar de cantar. Hubo un silencio a la luz de la luna llena, añade la santidad de este último momento de actividad al entrar en procesión de reflexión de Waisak por los monjes Tadisa Paramita Mahastavira. Presidente de la Sangha Theravada Indonesia, monje budista Subapano Mahetera, explicó que el Trisuci Wesak o Tres Santos de Wesak es un evento para conmemorar los tres eventos sagrados en la vida de Buda, es decir, el nacimiento, el logro de iluminación y su muerto. Este año el tema es el amor, es la guardia de la diversidad. Según Subapano, el amor es una fuerza para mantener la unión de la humanidad. especialmente en Indonesia, en una verdadera diversidad. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? Empezamos con lo que ocurrió el 14 de mayo de 1948, se proclama el Estado de Israel. 14 de mayo de 1948 se proclamaba el Estado de Israel, estableciéndose así el primer Estado judío en 2000 años. En la ceremonia celebrada en el Museo de Tel Aviv, David Ben-Gurion, quien pasaría a convertirse en primer ministro, expresó: "Por la presente, proclamamos el establecimiento del Estado judío en Palestina, que se llamará Israel", provocando los aplausos y lágrimas del público. La población judía celebró con alegría el nacimiento de su nueva nación, mientras que a lo lejos se oían los estruendos de la lucha entre árabes y judíos, que se había desatado pocas horas antes, luego de la retirada del ejército británico del territorio. Esa misma noche, Egipto lanzó un ataque aéreo y Tel Aviv sufrió un apagón. Al día siguiente, el nuevo estado fue invadido por el Líbano, Irak, Siria, Egipto y Transjordania. En 1949, luego de varias treguas propiciadas por la ONU, la guerra llegó a su fin. Israel terminó conquistando más territorio que el que tenía inicialmente, por lo que alrededor de 700.000 árabes perdieron sus hogares. Seguimos con lo que ocurrió el 14 de mayo de 1796. Edgar Jenner descubrió vacuna contra la viruela. Edward Jenner nació el 17 de mayo del año 1749 en Berkeley, condado de Gloucester, Inglaterra, y falleció el 26 de enero de 1823 en los Estados Unidos. Fue un afamado investigador, médico y poeta, quien además descubrió la vacuna antivariólica el 14 de mayo del año 1796 para combatir la viruela, enfermedad que se había convertido en una terrible epidemia a nivel de varios continentes. En el siglo XVIII, la viruela era una de las enfermedades epidémicas con mayor índice de mortalidad. El único tratamiento conocido en la época era de naturaleza preventiva y consistía en inocular o introducir una sustancia en el organismo a un sujeto sano con materia infectada procedente de un paciente aquejado de un ataque leve de viruela. Dicho principio se basaba en la evidencia empírica de que un individuo que hubiera superado la enfermedad no la volvió a contraer. Sin embargo, la persona inoculada no siempre desarrollaba una versión leve de la enfermedad y fallecía a menudo. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoy.co.id. Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, de nuevo La Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, más de 100 países apoyan a Indonesia para ser miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estimados oyentes, el gobierno de Indonesia está recolectando seriamente apoyos para convertirse en un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas del periodo de 2019-2020. Si se selecciona, entonces esta es la cuarta vez por Indonesia como el miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Indonesia por primera vez se convirtió en un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el periodo de 1974-1975. Luego Indonesia fue reelegido por segunda vez en el periodo de 1995-1996 y por tercera vez en el periodo de 2007-2008. La canciller Retno Marsudi en el Palacio de Estado el viernes 12 de mayo de 2017 dijo: "El apoyo de los países que apoyan a Indonesia a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas se había expresado por los países amigos. El último país fue Chile, que consiguió su apoyo para Indonesia. El apoyo de Chile porque anteriormente Indonesia ya también ha proporcionado un apoyo similar a Chile cuando este país se ofreció a entrar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como un miembro no permanente. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se compone de 5 miembros fijos, a saber los Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido. Una vez de cada 2 años se celebran elecciones para designar a 10 miembros no permanentes. La canciller Retno Marsudi explicó la pertenencia no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se llevará a cabo al inicio de 2019. Su elección se llevará a cabo a partir de 2018. Según la ministra Retno Marsudi, Indonesia se prepara para elevar la voz desde hace mucho tiempo. Luego, después de la consolidación y asegurarse de que se pongan, a continuación se comienza una campaña intensificada en otros países. La canciller Retno Marsudi afirmó el apoyo adicional de Chile confirmó tras una visita del presidente de la República de Chile, señora Verónica Michelle Bachelet, al Palacio de Estado en Yakarta el viernes. En una reunión con el presidente de Chile en el Palacio Estatal en Yakarta el viernes 12 de mayo, el presidente Joko Widodo apreciaba el apoyo de Chile para empujar a Indonesia en un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estimados oyentes, el mes pasado también un apoyo oficialmente entregado por el canciller japonés Nobuo Kishi al recibir la ministra de Marina y Pesca Susi Pujastuti en Japón. El representante permanente de Indonesia ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Dian Triansah Jani, anteriormente también dijo que Indonesia muy probable sería un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del periodo 2019-2020. Dian Triansah Jani explicó, en 2 años el gobierno lanza campañas para ganar el apoyo de otros estados, para poner a Indonesia a la posición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Según Dian, Indonesia debe ser optimista ya que Indonesia tiene varias ventajas, como un país tolerante con la mayor población musulmana del mundo. Además, Dian Triansah Jani dijo que Indonesia tiene mucha experiencia en una variedad de las misiones de las Naciones Unidas, tales como misión de paz desde la década de 1950. Además, Indonesia es también el iniciador de una amplia variedad de reuniones y las ideas relacionadas con el cambio climático. Así fue nuestro programa del punto culminante de esta semana. Y hasta la próxima semana.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy, la invitamos a viajar con nosotros a Sumatra del Norte, que mantenga en sintonía. Oyentes, el turismo marítimo es una atracción turística importante de Indonesia. Como un país archipiélago, el turismo marino se extiende en varias regiones a través de Indonesia. Una de esas regiones es en la ciudad de Gunung Sitoli, Isla de Nias, provincia de Sumatra del Norte. Gunung Sitoli es la ciudad más antigua y más grande de las Islas Nias, con una hermosa playa de panorama, casas tradicionales de Nias y reliquias históricas de piedras megalíticas dispersas en cada distrito. Esta zona de Indonesia es una atracción especial para los turistas. La ciudad también ofrece hermosas playas para pasar el rato y disfrutar del sol. Las 9 playas más populares son la playa de Nusa Lima, Málaga, Marina, Simanerai, Lewamaru, Bunda, Mora Indah, Carlita y Hoya. Por ahora, te llevaremos a ver la belleza de la playa de Hoya. Oyentes, la playa Hoya se encuentra en el distrito Gunung Sitoli, Sumatra del Norte. Se encuentra en la ciudad de Gunung Sitoli, a unos 15 kilómetros al norte del centro de la ciudad. Desde la ciudad capital de Gunung Sitoli, toma unos 25 minutos viajando a través de un vehículo de 2 ruedas o 4. Para llegar allí, desde Medan se puede viajar por mar, que tarda unas 8 hasta 9 horas desde Sibolga a Gunung Sitoli. Los transbordadores diarios sirven esta ruta. La nave Pelni sirve periódicamente la ruta Tanjung Priok Padang Gunung Sitoli. Además del mar, uno puede también utilizar el transporte aéreo de Medan al aeropuerto de Kuala Namu, Binaka, Gunung Sitoli. El vuelo es servido por Garuda Indonesia y Wings Air. Oyentes, la playa de Hoya tiene una costa de aproximadamente 1.500 metros de largo y la costa está llena de cientos de hermosos pinos. Usted puede sentarse bajo un árbol de pino para relajarse y refugiarse del sol. Además, la playa Hoya también tiene un agua clara y prístina, por lo que se puede ver hasta 8 metros de profundidad. El mundo submarino de la playa de Hoya es muy bonito con coloridos arrecifes de coral. Usted puede nadar y jugar en la arena suave. Oyentes, además de nadar y ver la belleza de la playa de Hoya, también puede disfrutar de la belleza de un amanecer. Ven a la playa en la madrugada para que no se pierda de un momento hermoso para el romance y las fotos. Para ser más satisfactorio para los visitantes, la playa de Hoya está equipada con instalaciones de cabañas y puestos que sirven una variedad de tentadores mariscos. Por desgracia, para aquellos de ustedes que quieren pasar la noche, no se puede pasar la noche en la playa de Hoya. Usted puede alojarse en el alojamiento en la ciudad de Gunung Sitoli. Oyentes, esta fue la edición de hoy de La Belleza de Indonesia con el tema La Playa de Joya. Te hablaremos de nuevo mañana con algunos lugares más interesantes en Indonesia. Sampai jumpa.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales. La variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy exploramos el tema La Declaración de la Priorización de la Lengua Nacional. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el idioma indonesio es el idioma oficial de Indonesia. El Manifiesto de los Jóvenes Indonesios, el 28 de octubre de 1928, estableció Bahasa Indonesia o Lengua Indonesia como lengua nacional. Aunque el idioma Bahasa Indonesia está entendido y hablado por más del 90% de la población indonesia, el idioma indonesio no es la lengua materna de la mayoría de los altavoces. En la vida cotidiana, la mayoría de los ciudadanos de Indonesia utiliza lenguas locales como lenguas maternas. El idioma Bahasa Indonesia es predominante hablado en las instituciones gubernamentales, la educación, los medios de comunicación, la literatura, la correspondencia oficial y foros públicos. Estimados oyentes, la Agencia para el Desarrollo del Idioma Indonesio, o BPPB, del Ministerio de Educación y Cultura, celebró una declaración de priorización del idioma nacional. La actividad se realizó en el Polideportivo de Sumantri Brojonegoro, Yakarta, el miércoles 10 de mayo. Las tres cosas declaradas que son: primera, el espacio público es un espacio para la alfabetización de toda la vida. Segunda cosa es la presencia del idioma indonesio cuida a la diversidad y fortalece el Estado. La tercera es el espíritu de construir una nación se necesita de resucitar. Esta declaración fue seguida por 1.500 participantes compuestos por estudiantes, líderes comunitarios, públicos y agencias gubernamentales de la región especial de Yakarta. El jefe de la Agencia para el Desarrollo del Idioma Indonesio, el profesor Dadang Sunendar Emehum, dijo que este movimiento es un movimiento de la nación Indonesia.
Bahwa sebuah keniscayaan seluruh bangsa Indonesia
que en una necesidad en toda la nación Indonesia para amar y ser orgullosa en el idioma del país. La actividad de priorización de la lengua momentum, indonesia
momentum
es un impulso para recordar a la gente que tenemos adhesiva de una nación, el idioma indonesio. Estimados oyentes, Dadang Sunendar explicó, además de la declaración, se llevó a cabo porque todavía se encuentra la utilización de idiomas extranjeros en los espacios públicos. Debido a que la Agencia para el Desarrollo del Idioma coopera con la Región Especial de Yakarta para este movimiento de la priorización del idioma indonesio. La Administración de la Región Especial de Yakarta tiene la autoridad y dispositivos para regular el espacio público en la ciudad de Yakarta. Según Dadang Sunendar, el espacio público es un espacio para la alfabetización de toda la vida y pertenece al pueblo. En cuanto a la tendencia de la sociedad, especialmente a los jóvenes que utilizan idioma extranjero, Dadang lo ve como un fenómeno que no solo ocurre en Indonesia. La tarea de la Agencia para el Desarrollo del Idioma es invitar a todos los que están orgullosos de Indonesia. Estimados oyentes, mientras tanto, relacionado con el desarrollo de la tecnología y el uso de términos extranjeros en la sociedad indonesia, es también parte de la tarea de la agencia.
Kalau ada istilah-istilah dari teknologi baru,
si hay términos de la nueva tecnología, nuestro trabajo es intentar primero para que coincida con el nuevo vocabulario, o si es necesario para absorber vocabulario que corresponde a las reglas del idioma indonesio.
Sebagian masyarakat kita terhadap bahasa Indonesia.
Estimados oyentes, así fue la edición de la miscelánea de hoy y gracias por escucharnos. Hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Esta vez les presenta las obras musicales de la cantante Alika. Bueno, estimados radioescuchas, les ponemos una canción titulada Aku Pergi, o en español, Me Voy.
Semua akan selalu ku ingat, semua akan selalu...
La canción Aku Pergi que acabamos de escuchar interpretada por Alika junto con Ron E. Jones, un cantante australiano. La canción fue lanzada en 2013, se trata de la separación entre dos amantes, dada que su amante estudia para completar su educación. En realidad, esta canción está inspirada de la historia real de Alika cuando se despidió de la banda musical Princess. El inicio de la carrera de Alika comenzó desde que asistió a un show de talentos de Academia de Fantasía Indonesia Junior, en el cual logró el noveno lugar. Desde entonces ha vislumbrado por Elva Cesuria, que es un compositor de Indonesia. Elva estaban interesados en hacer canciones para ella. En 2006 se llegó a lanzar su primer álbum titulado Alika, con un sencillo Sahabat Tersayang o Querido Amigo. A través de esta canción, Alika ganó 3 premios de AMI Awards, a saber, la mejor cantante del niño, la mejor álbum de los niños y la mejor compositor de música en 2006.
Untuk sudahi cinta.
Bueno, estimados, ahora escuchas la canción titulada Sendiri, cantada por Alika, lanzada a finales del año 2006, es decir, 2016. La canción fue compuesta por Alika junto con el compositor y productor Ifa Fakir. La canción titulada Sendiri cuenta la historia de inquietud de una mujer que no se convierta en una prioridad por su novio. Por lo tanto, la mujer finalmente piensa para poner fin a la relación con su amante. A través de esta canción, Alika trae nuevos avances en términos de arreglo musical. Arreglo musical de Randy MP trae elementos de R&B, Deep House y Acid Jazz.
Ku hanya takkan lagi memanjakan diriku padamu. Aku tak melupakanmu, hanya hilang sekejap tuk yakinkan ku sanggup tanpamu. Kan ku terima kenyataannya, agar kau dapat menggapai kebahagiaanmu. Aku tak melupakanmu, hanya ingin melangkah maju tanpa mengingat dirimu. Aku tak melupakanmu, aku hanya pura-pura melupakan dirimu. Aku tak melupakanmu, hanya kan menata hatiku, pulihkan diriku. Ku kan tunjukkan padamu agar kau tak pernah menyesal mengenal diriku. Setiap kali ku ingin menghapusmu, selalu ada yang terindah mengingatkanku. Aku tak melupakanmu, maju tanpa mengingat dirimu. Aku tak melupakanmu, aku hanya berpura-pura melupakan dirimu. mungkinkah adanya api cinta antara kita? Apakah ini pertanda tumbuhnya benih-benih cinta? Hari demi hari berlalu, raguku dibuatmu beribu tanya di hati. Apakah dirimu rasakan yang sama?
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.